En el primer capítulo, Salomón, reconociendo sus debilidades, pidió a su Dios sabiduría. Sabiduría antes de todo. Esto estaba en el primer capítulo y versículo 7. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídame lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pero en el pasaje, en el primero de Reyes, su humildad era aún más evidente. Entonces, vamos a primero Reyes 3:5. A ver, ¿cómo lo expresó ahí? Primero de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Estaba reconociendo su incapacidad. Esto fue gran parte de la grandeza de Salomón. Entendía sus propias debilidades y estaba siempre dispuesto a pedir ayuda de los que sabían más de él. Claro, primero pidió a Dios, pero también va a pedir la ayuda del hombre cuando sea necesario. Versículo 1 del capítulo de hoy. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Con todas las preparaciones que hizo David, ni había manera de considerar o dudar. Era claro que la tarea más grande de la vida de Salomón era construir esa gran casa para Dios, pero también iba a construir un palacio para sí mismo. Versículo 2. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Como su padre, Salomón estaba empezando con un plan, con una organización, antes de mover un dedo. Y como no había de ser ruidos en el sitio de la construcción, todo tenía que ser cortado y preparado con la más fina precisión. Vamos a regresar a primero de Samuel, de Reyes, perdón, otra vez en 6:7. Para ver que el lugar era muy pequeño y no querían ruidos donde estaban edificando el templo. Dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Tenían que seguir el plan al pie de la letra, todo cortado con precisión de antemano. Versículo 3. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Salomón tenía muchas relaciones buenas en diferentes partes del mundo. Entendía las culturas, las necesidades de otros pueblos. Ahora podemos empezar a ver la sabiduría de Salomón en acción. Versículo 4. Y he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, y los días de reposo, lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Salomón no tiene vergüenza hablando de su religión. Ya buscando la ayuda de personas afuera de Israel, está dando todos los detalles de la alabanza, de los ritos, para que sepan qué forma de trabajo estaban preparando. Y vamos a ver más tarde, cuando Israel estaba en su rebelión, ellos estaban copiando las prácticas malas de las demás religiones de la región. Pero ahora, cuando Israel estaba fuerte, se comunicaban la belleza de su fe a los demás pueblos, con todo orgullo de su relación con el Dios omnipotente. Versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Aquí está hablando con alguien fuera de Israel. Dice, nuestro Dios es el más grande que todos. Salomón no creía en el pluralismo como muchos políticos de nuestros tiempos. Muchos de los gobiernos de hoy dan la impresión que todas las religiones son válidas, que el Islam es igualmente aceptable como la fe cristiana, o que el budismo es una fe adecuada si uno lo cree en sinceridad. Pero Salomón no tenía ningún problema en anunciar que su Dios era supremo sobre todos. Eso es muy raro en la política internacional de nuestros tiempos, y tal vez por eso el mundo está hundiendo en problemas sin soluciones. Versículo 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Aquí Salomón está reconociendo sus debilidades. Ahora delante de todos, su incapacidad. El hecho de que él era insuficiente para la tarea que tenía enfrente. Y hermanos, esto es sabiduría suprema. Eso es el camino al éxito espectacular. Versículo 6. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Después de reconocer su debilidad, Salomón ahora está pidiendo ayuda de alguien que ni está en Israel, y es una ayuda técnica. Primero Salomón pidió ayuda a Dios, pero ahora está pidiendo a otro rey. A lo mejor Salomón sabe las capacidades de estos artesanos de Tiro, que ellos eran superiores de sus propios hombres. En vez de engañarse a sí mismo pensando, mi conocimiento o la capacidad de mis hombres son los mejores, como un necio arrogante, Salomón se fue donde sabía pudo encontrar talento mayor. Y Salomón no presumía que él sabía quién era el hombre. Tal vez tenía una idea, pero ni pedía el hombre mejor de todo el país. Simplemente pidió, envíeme pues un hombre hábil, confiando en que el rey de Tiro mandaría el hombre más capaz de todos. Otra vez mostró Salomón el poder de su humildad, confiando en que el rey de Tiro mandaría el más capaz. Otra vez mostró Salomón su humildad. 8. Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Ahora estaba proponiendo más negocios, intercambios de materiales. Salomón, siempre sabiendo los deseos de las necesidades de la otra persona. No era un necio que solamente pensaba en sí mismo, solamente lo que él quería. 10. Y he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de maderas, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Es una gran cantidad de materiales. A lo mejor estos materiales serían bien importantes para el rey de Tiro. En esa transacción, los dos reyes iban a salir como ganadores. 11. Entonces, Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. El rey de Tiro también era experto en la diplomacia. No sabemos aquí si él creía en el Dios verdadero o no, pero una cosa es cierta. Estaba dispuesto a respetar las creencias de su vecino del sur. Pero Salomón, como un hombre sumamente sabio, empezó con humildad, no exaltando a sí mismo, sino reconociendo públicamente sus debilidades y honrando a su vecino, confesando que su vecino al norte era superior de él en ciertas áreas técnicas. Así que no es sorprendente que la respuesta fue favorable. Versículo 13. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Dice un hombre. Pero el orgullo de Tiro estaba en juego. La reputación del rey. Y por lo tanto, podemos concluir que ese hombre, Hiram Abi, era uno de los mejores en todo el mundo en estos tiempos. Era como Bezalel en los tiempos de Moisés. Si alguien quiere leer en Éxodo 31, 1 a 5. Éxodo 31, 1 a 5. Amén. Es como que la historia estaba repitiéndose. Primero, en el tiempo de Moisés, para el tabernáculo, tenía uno de estos hombres muy capaces de todo diseño. Y ahora aparece otro. Dios siempre suplirá el talento en el momento preciso. Versículo 13. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan. Eso es una de las tribus de Israel. Mas su padre fue de Tiro. Es una mezcla de las dos culturas, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pide con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. ¿Qué quiere decir peritos? Expertos, amén. Yo lo tuve que mirar en el diccionario. Ese hombre es de las dos culturas, de los dos pueblos. Es perfecto. A lo mejor hablaba los dos idiomas. Versículo 15, ya estamos casi al fin. Solamente vamos a estudiar hasta el 18. En 15 dice, ahora pues envía mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que has dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope y tú las harás llevar hasta Jerusalén. Parece que el rey de Tiro estaba pensando mucho en el trigo, cebada, aceite y vino. Está mencionando todo esto. Salomón en su sabiduría sabía lo que el rey Tiro quería. Y los hombres de negocios siempre están estudiando esto. Los esposos sabios están estudiando lo que sus esposas quieren, ¿verdad? Pero aplica a los negocios también. Los hombres de negocios siempre están estudiando lo que quiere la otra persona. El necio piensa solamente en sus propios deseos, pero el sabio está pensando en los demás. Y por eso el sabio terminará más rico y el necio cada vez más pobre. Y va a sufrir otras cosas más que la pobreza. Versículo 17. Y encontró Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Último versículo 18. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajo, trabajar al pueblo. Salomón iba a usar los extranjeros de la tierra para llevar a cabo ese gran proyecto, sabiendo que cuando hay trabajo para todos, el crimen es mínimo. Cuando uno pasa todo el día trabajando, es menos propenso a caer en la delincuencia, ¿verdad? Es más, no tiene ni tiempo pensar en estas locuras. Sale bien temprano en la mañana y regresa en la noche cansado y no tiene la capacidad de pensar en la delincuencia. En Efesios 4:28 dice así, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una bendición tener todos trabajando. Y cuando la economía está en escombros y hay mucha gente que no trabaja, es una invitación a la delincuencia. Y es muy probable que Salomón pagaba bien. Con estos más de 3,000 capataces, mantenía buenas las condiciones del trabajo. No querían descontentos, disturbios, ni murmuraciones en un trabajo tan importante. Doctrina. Salomón ya estaba trabajando con la sabiduría que Dios le ha dado. Hay cosas de observar, hermano. En el libro de Primero de Reyes se hablaban de las dos mujeres rameras y el hijo muerto. Estudiamos esto la semana pasada. Más tarde de la reina del sur, para mostrar la sabiduría en acción. Pero a mí me parece que las lecciones de ese capítulo son aún más potentes. Son enseñanzas más sutiles, pero sumamente importantes. Lo más claro es que Salomón reconocía sus debilidades. Primero delante de Dios, pero después delante de su vecino. Regresando a este capítulo y en 2:6, dijo, mas ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Y después en 7, envíame pues tú un hombre hábil que sepa trabajar en oro, etcétera. Como que estaba diciendo Salomón, yo no soy adecuado para esa gran tarea, pero tú me puedes ayudar. Invitando la ayuda de otra persona. Hermanos, es sabio pedir ayuda cuando sabemos a quién pedir. Claro, primero tenemos que pedir a Dios. Pero también podemos pedir a otros hermanos y otros seres humanos. No podemos hacer todo solitos. Eso es el error de muchos. Por orgullo no quieren pedir. Por arrogancia, por temor de humillación. Si tú pides a otra persona por algo en que tú no tienes la capacidad, frecuentemente esa persona va a regresar y pedir a ti en algo que tú estás más fuerte. Y los judíos siempre conocen esto. Y hasta la fecha, los judíos son exitosos en muchos negocios y muchas profesiones. El único lugar donde no se ven muchos judíos es que en deportes, pero son los dueños de los equipos. Los judíos no creen que es malo prosperar y ganar dinero. ¿Por qué? Porque creen que en un negocio no es necesario que un lado gane y el otro se pierde. No, sino que es más común que los dos lados ganen. Porque todos tienen diferentes capacidades, diferentes fuertes, diferentes debilidades. No están tratando de estafar a la otra persona porque quieren tener más negocios con la otra persona en el futuro. A lo mejor Arsenio y otros contrastistas aquí pudieran predicar esto mejor que yo, porque tiene más experiencia. Pero es mejor que se dejan satisfechos, porque siempre buscan más oportunidades de intercambiar. Los judíos aún saben esto, ¿pero por qué? Porque la sabiduría de Salomón ha sido con ellos ya por milenios. Han abandonado la fe de Dios, pero aún están prosperando económicamente porque saben estos principios que sacaban de la Biblia. Y Salomón también aprendía sabiduría de otros. Y por eso puso las escrituras de otras personas en la Biblia. Vamos ya cerrando a Proverbios 30. Vamos a Proverbios 30. Vamos a terminar el mensaje un poco temprano. Pero en Proverbios 30, y versículo 1, a lo mejor Salomón admiraba a esta persona. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón, Aitiel, Aitiel y Aucal. Salomón es el autor de Proverbios, pero ahora está citando a otra persona. ¿Y qué dice ese hombre? Ciertamente más rudo soy hoy, soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Esa es su confesión. Es como que él está diciendo, yo no sé nada. Yo soy pura debilidad. Yo ni aprendí sabiduría. No conozco la ciencia del santo. El hombre sabía mucho, pero en comparación de lo que existe, reconoce que es poco. 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprende, ni seas hallado mentiroso. Buen versículo para usar con los mormones y su libro. Dos cosas te he demandado, no me las niegas antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El hombre confesaba su debilidad. Dice, no me des riquezas, porque yo no sé manejarlas. ¿Cuántos necios compraban boletos de lotería hoy día, pensando que seguramente ellos sabrán cómo manejar estas grandes fortunas cuando ganen? Es una misericordia de Dios que sigan perdiendo. Los sabios reconocen sus debilidades. Ni quiere ese hombre ni riqueza ni pobreza, sino el pan necesario como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Mateo 6, 11 y 12. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estos sabios son raros, hermanos. Tal vez entre mil hombres se va a encontrar uno. La mayoría de los hombres del mundo viven todas sus vidas como necios arrogantes. Aplicación. Nosotros podemos aprender la sabiduría suprema, divina, observando a Salomón en la primera parte de su vida. Pedimos a Dios en oración, hermanos, reconociendo nuestras debilidades. No somos autosuficientes. Después de un corto tiempo en la fe, no responderemos más como Pedro, como estamos estudiando en domingo. Pasando a Mateo 26, lo que acabamos de estudiar. En Mateo 26, 31, Cristo dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y después en 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No sabían confesar sus debilidades. No vamos a responder así, aprendiendo la sabiduría de Dios. Vamos a responder como David, como Salomón, llegando a Dios, rogando, ¿quién soy yo para servir a ti en gran manera? Reconociendo que diariamente necesitaremos la ayuda de Dios y la ayuda de otros hermanos también. Terminando ya en 2 de Corintios, último texto, 2 de Corintios 2:14. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para que estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, estamos trabajando en cosas muy profundas. El evangelio viene a uno y le da salvación. Viene otro y le hace el corazón más duro para que el hombre va directamente al infierno, a su muerte. Entonces Pablo dijo, ¿quién es suficiente para esto? En cada día estamos incapaces de hacer la tarea que tenemos enfrente. No somos suficientes en nosotros mismos por esa gran tarea. Pero por eso estoy siempre pidiendo a Dios. Y pidiendo a otros hermanos, haremos cosas grandes. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender algo de esa sabiduría de Salomón para que podamos cambiar un poco, Señor. Como Salomón dijo, solamente encontró un hombre entre mil que entendían y que la mayoría de nosotros andan viviendo en la arrogancia, en la soberbia, pensando solamente en nosotros mismos y no en los demás. Queremos ver tu reino prosperar en el mundo, Señor. Ayúdanos a recibir poco a poco joyas de sabiduría de parte de Salomón. Y si alguien aquí, Señor, tiene que reconciliarse contigo o entregar su vida de una vez a Cristo Jesús, ayuda a esa persona a tener el valor de pasar enfrente cuando sea el oportuno, la oportunidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de cerrar, habrá un tiempo aquí de oración y puede pasar con cualquier petición.